partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Muy bienvenidos a todos nuestros amigos. Estamos comenzando un nuevo programa de Bonus Track y estamos aquí preparados en el estudio con un vasito de agua, dos vasitos de agua veo por acá, la Biblia y un montón de papeles, montón de materiales para compartir con todos ustedes un tema muy interesante, también un tiempo de compañía para estar ahí escuchando un poquito la radio. ¿Cómo están, amigos? A ver, José.
Muy bien, muy contento de estar acá con ustedes y con la audiencia, ¿verdad? Nuevamente, compartiendo música y compartiendo temas que nos interesan.
Así es, con el placer de siempre, comenzando una nueva edición de este programa que nos da mucho placer realizarlo. Y bueno, agradecidos a toda nuestra audiencia que nos está escuchando en todas partes del mundo, ¿verdad? Desde Argentina hasta México, desde Europa, por todos lados que nos escuchan.
¿Quién sabe dónde estaremos llegando? ¿No?
Estaremos llegando, así que le agradecemos por sintonizarnos y por estar con nosotros aquí en Bonus Track.
Parece una audiencia muy grande, es que no sabemos dónde está ese tema. Está disperso por el mundo, no sabemos dónde.
La estamos buscando. Así que si le parece, nos puede mandar un mail y decir, estoy acá, en tal lugar, por un rinconcito. Exacto, exacto. Así que vamos a dar el mail, que es bonus@llamadaweb.com, bonus@llamadaweb.com.
Siempre bien decimos fácil. Bonus Track, porque
o
son
bonus
los dos.
Track.
Son
ahí
los
va,
dos,
¿eh? Pueden escribir a los dos, ahí va. Bonus o bonustrack@llamadaweb.com, ahí nos mandan un mail. Y tenemos algo especial también para en estos programas, ¿no? Empezamos a regalar un CD con música que nosotros vamos a seleccionar, música que nos gusta a los tres que hacemos acá el programa. Y bueno, vamos a poner algún comentario también, algún CD. Bueno, tienen también una oportunidad para regalar con algún amigo, prestárselo. Mirá, me mandaron esto desde Uruguay. Pa, desde Uruguay.
Allá lejos.
Allá abajo o allá arriba, quién sabe, ¿no?
Llegó.
Y llegó y todo. Bueno, así que vamos a estar enviándole un CD con un montón de música adentro. También alguna revista promocional de Llamada de Medianoche, algún folleto. Bueno, vamos a hacer un lindo paquetito. Solamente tienen que escribirnos bonus o bonustrack@llamadaweb.com. O escribirnos a la casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, y afuera ponen para Bonus Track, así llega a nuestras manos.
Así, de esa manera vas a comunicarte con nosotros y también, bueno, vas a poder compartir tus ideas, tus sugerencias, lo que vos pienses acerca de nuestro programa y, bueno, todo lo que sea para edificación y sea de ayuda, bueno, lo estaremos recibiendo con mucha alegría. Hoy tenemos otro tema, esos temas espectaculares que siempre estamos tratando.
Ahí está.
Hoy vamos a tratar el tema de la oración, ¿verdad?
Tiene que ver con la oración, así
Tiene
es.
Que ver con la oración, uh-huh. Medio místico parece. Porque cuando yo escucho hablar acerca de la oración, no sé, me pongo a pensar. La gente es algo místico.
Puede salir para cualquier lado.
Esto no será algo de meditación trascendental.
Ah, por eso pensaba.
Parece algo estilo, ¿viste? De cerrar nuestros ojos, de poner la mente en blanco y orar. No sé, levantar las manos también.
Es interesante.
Sí, esto es lo que piensa el hacer.
Es lo que piensa. Es el primer pensamiento que capaz que alguien le cruza a la cabeza, orar.
Que uno ha escuchado tantas cosas que todo es posible.
Claro.
Por eso el tema tiene que ver con la oración y tiene que ver con muchas cosas, con saber orar, con pensar en qué resultados debo esperar. Hay una cosa que está clara.
Sí.
Y es la importancia de la oración en la Biblia. ¿Sí? O sea, la Biblia nos deja muy en claro que orar es importante, ¿sí? Algunos versículos, por ejemplo, Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias, ¿sí? O sea, nos dice, perseverad en la oración. Nos dice Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Eh? Orad sin cesar, o sea que, bueno, no sé si será importante que te estoy diciendo orad sin cesar. Y uno dice, bueno, ¿cómo es esto de orar sin cesar? Porque yo no voy a estar las 24 horas orando, ¿no?
Claro, obvio.
Bueno, pero se refiere a eso, a que no es que ore una vez, no ore nunca más, sino a una acción, una actitud permanente.
Sí, sí, de hecho, sí. El propio Jesús, en la Biblia, en los Evangelios, se lo ve en muchas ocasiones orando. De hecho, estaba leyendo un libro que cuando, por ejemplo, Jesús fue traicionado, estaba en el monte Getsemaní, y uh-huh. Hay una parte en la Escritura que dice a donde él acostumbraba a ir a orar. Uh-huh. Como que era un lugar que era conocido por sus discípulos y por mucha gente, en el cual el propio Jesucristo oraba. y que oraba por largo tiempo. De hecho, cuando escoge a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, digamos, dice la Biblia que Jesús estuvo orando toda la noche. Y leía un libro que decía que más o menos estaban pensando que era desde las 7 de la tarde hasta cuando nacía el sol, cuando amanecía. Así que no estuvo durmiendo. De hecho, que estuvo orando. Que
estamos hablando de 12 horas.
Estamos hablando de 12 horas en el cual Jesús pasó tiempo, pero tiempo de cantidad, no solamente tiempo de calidad, ¿verdad? Claro. Sino tiempo de cantidad orando al Padre y orando en Dios. Así que hasta el propio Jesús le dio una importancia muy, muy grande a esto de la oración.
Con su mismo ejemplo, exactamente. Y con su mismo ejemplo y con sus mismas palabras. Y con la palabra de Dios, está claro que la oración es importante, ¿no? También Jesús habló o refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, con aquella parábola, ¿no? El juez injusto y el ir y pedir, que cuánto más Dios nos va a estar escuchando que un ser humano injusto, ¿no?
Claro, sí.
Ahora, a veces a la oración se le compara casi como con un cheque en blanco. ¿No? Yo no sé si alguna vez pensaron, si estuvieron esa fantasía del cheque en blanco, ¿no?
Firmado, ¿verdad?
Claro, claro. Entonces, el otro día hice un experimento, con los adolescentes allá en la iglesia.
¿Qué experimento?
Y les dije, ¿les gustaría a ustedes recibir un cheque en blanco firmado?
Opa.
Para poder ir y cobrarlo y rellenarlo.
Depende de la firma de quién, porque puede ser mi firma y no va a valer mucho.
Claro, claro. Y yo dicen todos, claro que me gustaría. Y bueno, entonces hicimos el experimento siguiente. Saqué 3 cheques en blanco.
Opa.
Firmados.
¿Por quién?
Por mí.
Oh, ¿y vos?
Eran falsos los cheques, por supuesto, porque eran de papel, ¿no? Pero era un ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Yo quería llegar a lo que finalmente se dio.
A ver.
Le digo, les voy a dar estos cheques, que a ver quién quiere participar, 3 muchachos, unas muchachas y un muchacho. Le di los 3 cheques, llénenlo a su gusto y deseo, y después me lo dan. Ellos llenaron los cheques. Bueno, hubo desde uno que puso un peso, que todavía no me explico por qué. Puso un peso.
¿Un peso?
Un peso quería, ¿no?
Se lo pagaste en el momento.
¿Se lo diste en el momento?
No, porque a esto voy. ¿Qué fue lo que pasó?
A ver.
De los 3 cheques,
sí.
Me los dieron, ponían contentísimo, ¿no? Porque yo digo, capaz que lo pago el cheque, ¿no?
Claro.
Uno puso un número que no se podía explicar con palabras, o sea,
muy grande.
Uno y con tanto cero, ¿no? Y otro puso, bueno, no sé, un millón de dólares.
Nada más que
¿qué
eso.
¿Qué pasó? Me dieron los 3 cheques.
Sí.
Y les dije, bueno, ¿sabe una cosa? Yo tenía la intención de pagarle estos cheques.
Opa.
Realmente.
Tenía la intención.
Pero hay un problema. Los 3 cheques están anulados, porque los 3 cheques los llenaron mal. En los 3 casos hicieron cualquier mamarracho con los cheques. O sea, estaban tachoneados, no escribieron la cifra correctamente, cuando la pusieron con números no la pusieron acá. Otro se olvidó de poner el lo que quería, cuánto que valía el cheque. O sea, escribió pero no puso arriba el valor.
No, qué mala suerte.
¿No? Entonces dice, pero no puede ser. Dice, ¿cómo que nos anularon los cheques? Y sí. Bueno, alguno que era más inteligente dice, pero no, está haciendo el vivo. Dice, porque nosotros no sabemos llenar cheques. Nunca manejamos cheques.
Bueno, problema tuyo.
Claro. Entonces, el ejercicio a lo que iba era esto. A veces uno fantasea con ese cheque en blanco, ¿no? Ay, si tuviera un cheque en blanco, esa persona que viene y te, como en las películas, llénelo por lo que quiera. Pero más allá del cheque en blanco, se necesita, o además del cheque en blanco, se necesita saber llenarlo.
También.
Saber usarlo, ¿verdad? Entonces, en esa comparación con la oración y el pensar en cómo obtener resultados, pensaba, bueno, uno dice, yo puedo pedirle a Dios lo que quiera. Y después resulta que pido y parece que no recibo. ¿Qué pasó? Me anularon el cheque.
Claro.
¿No? O sea, yo fui a cobrar y no
llegó al cielo.
No llegó el resultado, ¿no? No tenía cuenta de fondos la cuenta, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, viene por ahí la mano. El tema es saber cómo orar, saber qué pedir, ¿verdad? Y hacerlo bien.
Dice, justificadamente, ¿no?
Claro, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Mi fe es un todo. Mi fe no es un versículo aislado donde dice, pedí lo que quieras.
Claro, sí.
Mi fe también incluye versículos. Por ejemplo, 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿No? O sea, acá dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad.
Aquí está el cómo llenar el cheque ese en blanco.
Ahí está. Había que ponerlo con números y también con palabras,
letras.
Con letras, claro. Acá parece que había que pedir, pero había que pedir conforme a su voluntad. Él nos oye. También dice Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y a veces tomamos este versículo como que, bueno, es creyendo que lo voy a recibir.
Claro.
Pero
soy invencible.
No solo eso. Porque creyendo que, o sea, todo lo que pides en oración, creyendo. Bueno, en primer lugar, ¿por qué le estoy pidiendo algo a Dios? Porque creo en Dios.
Bien.
Porque creo que Dios tiene el poder para hacerlo. Pero ese Dios que creo yo, ¿me lo inventé yo o es el Dios que me dice la Biblia?
Capaz que es un Dios a mi medida que me satisface mis cosas.
Claro, capaz que es el Dios que yo me inventé. Ah, yo me inventé un Dios que es mi esclavo y me da todo lo que yo quiero. Me encanta esa idea, ¿no? Yo le pido algo.
Supermercado.
Claro, es como la lámpara del genio.
El genio de la lámpara, claro.
¿Verdad? Le pido los 3 deseos. Y este todavía es mejor porque puedo pedir todo lo que quiero. Y cuántas veces quiero. Y si no, como una vez que leí una revista, para mí era genial, ¿no? El tercer deseo era pedir 3 deseos más.
Ahí va.
Y si con esto es genial.
No termino nunca. Está bueno.
Ahora, lo que dice en realidad es todo lo que pides en oración creyendo. Creyendo en este Dios que nos dice la Biblia. Y la Biblia nos enseña entonces un Dios donde también nos dice esto otro que leíamos antes. Todo lo que pides conforme a mi voluntad, eso es lo que vas a recibir.
Claro.
Entonces la cosa va tomando forma, pero claro, no es tan linda como uno se la imaginaba de pronto al principio, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, la pregunta es cómo pedir, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios en esta? Una pista que le hablábamos con los chicos era, bueno, una cosa que te puedes preguntar es, ¿qué es lo que quiere Dios en esta situación? ¿Qué puede ser que quiera? Porque tampoco lo sé.
Claro.
Pero bueno, yo le voy a pedir algo. Yo estoy pasando por esta situación y yo quiero orar por esta situación. Bueno, a ver, voy a pensar igual, ¿qué es lo que quiere Dios de esta situación?
Claro, aparte de descubrir cómo llenar ese cheque en blanco, es también descubrir cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque si no, no voy a saber, ¿verdad? Al no saber, no voy a saber cómo pedir. Voy a estar equivocando y entonces va a parecer que Dios no oye mis oraciones ni tampoco responde. Entonces el Dios personal que creemos se hace impersonal, se hace un Dios lejano, hace un Dios que no es inalcanzable, ¿verdad?
¿Sabes qué estaba pensando?
Sí.
El otro día mi hermana me muestra una chequera en blanco.
Bien.
Firmada, autorizada, ¿no?
Sí.
Para rellenar algo lo que quisiera de la empresa donde trabaja ella. Y yo le digo, ¿y esto qué? Es una chequera en blanco, firmada con lo que sea.
Opa.
Para andar en taxi.
Bien.
Está limitada para eso.
Ajá.
Le digo, ¿pero vos pone hacer un viaje y escribir acá? Claro, me dice, no importa lo que fuera. A donde fuera, pero tengo que justificar, me dice. ¿Cómo justificar? ¿Cómo? Claro, no me puedo ir un jueves a las 2 de la tarde a ver a mi novio en taxi, claro. A la casa. Tengo que justificar, por ejemplo, mirá, me dice, estos cheques viejos que tengo. 1 de mayo, 10 de la noche, un día especial, que salí de trabajar, no hay ómnibus, no hay nada. Y bueno, pedí un taxi y lo pagué con esto. Mirá, un día me llamaron porque faltó una compañera de tarde y me dijeron, bueno, venite, pero te volvés en taxi. Me volví a las 10 de la noche a mi casa, acá está el cheque. Entonces, estaba pensando en esto. Ya tiene una chequera ilimitada, llenita de cheques firmados pronto para el taxi. Pero no puede justificar un día, a las 3 de la tarde, un taxi de 20 dólares, de 100 pesos.
Así es.
No lo puede hacer, tiene que tener una justificación. Y está buenísimo lo que vos estás diciendo ahí. Vamos a ir a la música, ¿les parece?
Sí.
¿Nos querés tirar algo para que nos quedemos pensando?
Quería terminar esta primera parte con esto, ¿no? ¿Cuál era la oración de Pablo, no? Porque esa pregunta que uno se tendría que plantear, ¿qué quiere Dios en esta situación? O otra cosa, ¿qué será mejor para sus intereses? Está bien, yo puedo orar. Ahora, ¿para qué estoy yo acá? ¿No? Y bueno, yo tengo que dar gloria a Dios, Dios tiene un propósito para mí, un plan, yo tengo que cumplir ese plan. Bueno, a ver, ¿qué es lo mejor para los intereses de Dios? ¿Qué es lo que oraba Pablo? Efesios 3.20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, sí, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. O sea, Pablo decía, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, y lo más interesante es esto, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, tenemos una limitación en lo que pedimos y lo que entendemos, pero Dios es poderoso para hacer por encima lo que Él quiere y lo que Él debe, por encima de esas cosas, ¿no? Y así es como oraba Pablo acerca de los demás. Vamos a la pausa musical y volvemos con un ejemplo de, podríamos decir una oración, pero vamos a verlo en un ratito.
Dale, vamos.
Escucha nuestra oración. Sale del corazón, gracias por la salvación, gracias te damos, Señor.
Oh.
enséñanos a vivir y nuestra fe compartir.
Muy bien, volvemos a la pausa musical y bueno, escuchamos un poquito de folclore argentino con el grupo Los del Camino, con el tema Escucha Nuestra Oración. Que está interesante, a mí me gusta el folclore.
Digo. Lindo, lindo.
Te lo debíamos del programa anterior, ¿no?
Me lo debían del programa anterior, entonces ahora puse toda mi energía. Bueno, estamos hablando del tema de la oración, de ese cheque en blanco. Es un cheque en blanco la oración, de la importancia. Y bueno, seguimos con el tema en estos últimos 10 minutos que queremos compartir con ustedes. Antes le damos las vías de comunicación rápidamente.
Rápidamente lo pueden hacer vía email a bonus@llamadaweb.com o bonustrack@llamadaweb.com. Ahí nos dan su dato de contacto. Si es por el lo que les hemos ofrecido del CD, nos dicen a dónde se lo tenemos que mandar. Uh-huh. Y si no, vía papel y lápiz, ¿verdad? Correo tradicional a Casilla Correo 6557 Montevideo, Uruguay.
Exactamente.
Bonus track.
Bonus track. Así que acordate que estamos con esta propuesta de que te estamos regalando un disco, un CD con varios temas musicales, con material de Llamada a Medianoche, con revistas promocionales, con folletos, capaz que algún librito. Bueno,
algo
vamos a ir juntando. Así que no te pierdas esta linda oportunidad también de compartir con tus amigos lo que también estamos escuchando. Bueno, seguimos con este tema de la oración que está muy bueno.
Ahí está. Bueno, entonces hemos visto la oración que algunas veces lo vemos y en parte es como un cheque en blanco firmado, pero que resulta que se complementa con que hay que saber cómo llenarlo. Porque si yo lo lleno de una forma que no es la aceptada, la cosa no funciona, ¿verdad? Y el cheque es anulado. Y esto es parecido. O sea, ¿cómo debo orar? ¿Cómo debo pedir? Sabiendo que en realidad en la Biblia incluso se habla en Santiago y dice, a veces pedís y no recibís. Por algo es, porque pedimos mal. Entonces, ¿cómo pedir bien? Y bueno, quería ver un ejemplo que uno dirá, pero eso no es una oración. Bueno, está bien, porque yo oro, cuando lloro lo que hago es hablar con Dios,
sí,
¿verdad? Pero en el tiempo de los discípulos, aparte de orar al Padre, tenían una posibilidad que era hablar directamente con Jesús. Y ellos le pedían las cosas, le pedían milagros y venían cómo salía poder de él y la gente le pedía las cosas, ¿verdad? Y venía a que fuera sanada, que fuese curada. Entonces, quería pensar un poco en Juan 11, en la historia de Lázaro, ¿sí?
Así es.
Lázaro, que estaba enfermo, y por un tema de tiempo de pronto no la puedo leer toda, pero entonces Lázaro, que era un amigo de Jesús, junto a María y Marta, su hermana, estaba gravemente enfermo, ¿sí? Entonces ocurre que el versículo 3 de Juan 11 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Acá vemos interesantemente, primero, recurren a Jesús. Dice, este está enfermo y este se no muere. Dice, vamos a ir a Jesús.
A quien puede hacer algo.
A que puede hacer algo, ¿no? Uh-huh. O sea, ya está, el médico ya vino, ya lo está desahuciado, se nos muere, vamos a buscar a Jesús. Jesús justo estaba lejos, así que allá lo van los mensajeros a buscarlo. En primer lugar, vemos acá cómo Jesús deja traslucirse este hecho de que a veces el verdadero propósito de las cosas no es el que nosotros vemos, ¿no? O sea, todo el mundo dice, este se nos muere.
Listo.
Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, que Jesús tenía claro que eso que estaba pasando era para que se diera gloria a Dios, y no era para muerte. Pero para los demás, se moría.
Inminente, ¿no?
Y ahí va, está. Y no había solución. Y recurrieron a Jesús. Sabían que, como le dicen, el que amas está enfermo. No le dicen el que tú amas, el que él te ama a vos, mirá que él te ama. No, ellos sabían que Jesús lo amaba. Entonces dice el versículo 5, y es interesante cómo hace hincapié en esto. Amaba a Jesús, no solo a Lázaro, dice, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, realmente los amaba y los amaba a los tres. Entonces dice, bueno, si los amaba, me imagino, salió corriendo.
Claro.
¿No? Porque además lo está diciendo, los amaba. Dice el versículo 6, cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días.
Esperá, ¿cómo?
Más
claro. ¿Cómo que se quedó 2 días?
Claro, el hombre estaba muriéndose, necesitaba ayuda urgente, y él dice, como las amaba, se quedó 2 días. O sea, no fue. ¿Sí? Imagínense, es como que llamen al doctor, doctor, venga urgente, ¿cómo no voy para ahí en 2 días?
En 2 días,
¿no?
Claro.
O sea, no dice, bueno, pero
parece incoherente.
Parece bastante incoherente, ¿no? Evidentemente, hay algo que la gente no entendía ahí, y Jesús sí estaba al tanto de esto, ¿no? Los discípulos empiezan ahí una discusión, dice, bueno, ¿cómo? ¿Vamos? ¿No vamos? ¿Se va a morir? ¿No se va a morir? Él dice, esto para, no es para muerte. Entonces dice, ah, bueno, pues si no es para muerte, que sí está. Porque dice, está durmiendo, dice. Él no está muerto, sino que duerme, porque ya había muerto en realidad. Uh-huh. Ah, si está duermo, que despierte después, dice, no tenemos ni que ir.
Claro.
Ahí Jesús le dice claramente, porque no entendían nada, dice, muchacho, está muerto.
Murió.
Está muerto, vamos a hablar claro, dice. Claro. Pero ya vamos a ir a su momento. Entonces vemos cómo Jesús, ante ese pedido...
Me imagino que pensaría la gente que estaba alrededor, ¿no?
Sí, sí, no entendería nada.
Una incógnita total.
Claro. Los discípulos no entendían realmente nada, incluso tenían miedo de volver a ese lugar porque ahí habían sido amenazados.
Ah, claro, ¿no? Sí.
Entonces, por ejemplo, el versículo 8 dice, les dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿te acordás? La última vez que nos salvamos por un pelo, ¿no?
¿Querés volver ahí todavía?
¿Y otra vez vas allá? Y respondió Jesús, bueno, ahí le responde, tengo que ir, ¿no? O sea, con palabras distintas, pero tengo que ir. Y bueno, y allá decidieron todos ir atrás de Jesús junto con él. Lo interesante entonces es ver, primero, cómo Jesús tenía una visión de las cosas y la gente tenía otra, o sea... Hubiéramos reaccionado totalmente distinto, hubiéramos salido corriendo.
Nosotros mismos le hubiéramos dicho, Jesús, por favor,
claro, muévete rápido.
Vamos, porque se muere. Es interesante también, vamos a ver ahora cómo la gente confiaba en un poder de Jesús, pero parecía que como que estaba limitado. O sea, si no se hubiese muerto, hasta ahí Jesús podía hacer cualquier cosa, pero ahora se murió. Ajá. Ya está, o sea, Jesús, llegaste tarde, ¿no? Entonces vemos acá cuando llega Jesús, dice el versículo 17, vino pues Jesús y halló, que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, estaba muerto y enterrado.
Bien muerto estaba.
Y ya, bueno, como vemos más adelante, que no lo vamos a ver ahora, pero con olor fétido, o sea, estaba descompuesto ya el cuerpo. Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios, y muchos de los judíos se habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano.
Largo duelo también.
Claro.
Esperando a Jesús.
Ahí está. ¿Cuál fue la reacción? Claro, que imagínense, lo esperaron. O sea, ellos hicieron un pedido, Jesús, vení, salvanos. Ellos esperaron.
No vino.
Se murió Lázaro.
¿La vista? No vino.
Y siguió sin venir.
Se murió y ya no lo esperaba más. O sea, se murió, ya está, ya fue.
Y el cuarto día, ya listo.
Claro. Pero entonces dice Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en su casa. Y Marta dijo a Jesús, y acá aparece la primera reacción como aparece un reclamo, ¿no? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Claro.
¿No? Lo primero que dice, escúchame. Hace 4 días que se murió.
Es lo que cualquiera hubiera
respondido. O sea, te mandamos a buscar hace...
Claro, sí.
¿Cuántos
sí.
días? Ahora parece como que reacciona en sí misma y se contradice a sí misma porque dice, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿No? O sea, por un lado le dice, Jesús, llegaste tarde. Si hubieras venido antes, esto hubiese tenido solución. Y parece como que en sí misma piensa y dice, pero también sé que vos todo lo que le pidas al Padre, eso... Dios te lo dará.
Uh-huh.
Y ahí, bueno, quedan en no sé qué va a pasar, ¿no?
Esos puntos suspensivos, ¿verdad?
¿Qué pasará? Ahí está, como esperando a ver que Jesús le dijera algo. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Bueno, ahí empieza una discusión acerca de qué resurrección estaban hablando, y Jesús aprovecha para hablar de la resurrección venidera. ¿Cuál fue la reacción de María? Esta es la de Marta. Parece que se hubiesen puesto de acuerdo. Porque en el versículo 32, que de hecho existe la probabilidad de que hayan hablado entre ellas, ¿no? Este Jesús no vino, ¿qué pasó, no?
Sí, claro.
O si no, al menos lo pensaron en forma individual. María cuando llegó, en el versículo 32 dice, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano.
Claro.
O el mismo reclamo, ¿no? Llegaste tarde, Jesús, te pedimos y no respondiste a tiempo. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, bueno, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve, y Jesús lloró. Y por último vemos también la reacción de la gente. Dice el versículo 37, y algunos de ellos dijeron, no podía, en el pasado,
claro,
no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera.
Claro.
Entonces vemos cómo está descartada la posibilidad.
Obvio.
Está descartada la posibilidad de una resurrección. O sea, todos decían, bueno, Jesús sana gente, Jesús cura gente. Jesús no resucita muertos, porque no habían visto hacer eso, por lo menos. Entonces dice, bueno, hasta acá
llegó todo.
Estaba todo bien, pero llegó tarde, ¿no? Y la gente también decía, este que hizo tanta cosa no podría haberlo hecho de otra manera. ¿Y cuál fue el final? Bueno, el final, si algún oyente no lo conoce, es que Lázaro resucitó. O sea, Jesús resucitó a Lázaro. Y bueno, y todos felices, todos contentos, porque en definitiva lo que todos querían era que Lázaro estuviese con vida, ¿no?
Exacto.
Y por otro lado, Jesús pudo cumplir con ese propósito de que se le diera la gloria a Dios con ese milagro, ¿verdad? Ahora, ¿por qué había traído este ejemplo? Porque, bueno, era un ejemplo donde ellos pidieron algo a Jesús, que era su representante de Dios, humanamente lo tenían ahí, y le hicieron un pedido, y todos esperaban que fuese de cierta forma. Y resultó que se dio, pero se dio de otra forma.
Claro.
A veces cometemos el error de condicionar a Dios con nuestra oración, ¿no? Queremos algo, pero además queremos que lo haga de tal manera, ¿no? Entonces yo te pido que tiene que ser así. Y después todo resulta en que es mi fe la que se ve como amenazada, ¿no? Porque claro, si yo estoy pidiendo algo creyendo, como decíamos hoy al principio, pero en realidad lo que tengo que creer es en un todo, en ese Dios que me habla la Biblia, ¿no? Entonces yo no debo de condicionar el obrar de Dios de tal manera, ¿sí? Está bien que le presente lo que quiero pedirle, ¿no? Y vemos acá entonces cómo Jesús y Dios amaban a Marta, amaban a Lázaro, amaban a María, pero a pesar de eso, dio su respuesta a su manera, de su forma y a su tiempo, ¿no? Y aunque ellos se cansaron de esperar incluso, porque digo, ya lo habían enterrado y sepultado, que lo mismo, en realidad son sinónimos, pero muerto y sepultado, ellos habían ya desfallecido en esa esperanza, incluso todo el resto de la gente que estaba ahí dice, ¿no podría haber hecho algo? Sí, podía, pero no quiso hacerlo de esa manera, lo hizo de otra, ¿no? Entonces, es interesante pensar que, bueno, que está bien, que la oración es un cheque en blanco, pero que debo saber cómo llenarlo. Debo de saber qué son las cosas que puedo pedir, cuáles no.
¿Cómo es que tenemos que pedir? No a nuestra manera, sino conociendo la voluntad de Dios también.
Ahí está. Y cuando no la conozco, como oraba Jesús, dice, bueno, si es posible, páseme esta copa. Dice, pero acá lo primero es que se haga tu voluntad, ¿sí? Y segundo, como ora Pablo entonces acá en Efesios 3.20, te pido que hagas las cosas de la manera mejor, más allá de lo que entiendo o te puedo pedir, ¿no? Uh-huh. Y confiar en eso, que Dios sin duda que lo va a hacer de esa manera. Y negociando esa parte, ¿no? Dejándole la libertad a Dios que obre a su manera, uno va a poder.
Y conociendo que Dios es un Dios que nos ama, uh-huh, ¿verdad? Y que si Él nos ama, nos va a permitir lo que Él quiere, ¿verdad? Así que bueno, perdón.
Se nos fue el tiempo nuevamente.
Tenemos que irnos.
Exactamente.
Un placer estar con ustedes.
Y bueno, nos vemos la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chau, chau.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Corbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.